En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de Radio Metrópoli que es Jornada Deportiva. Bienvenidos, hay muchísimo que informarles. Hay de todo, ¿eh? Hay de chile, mole y pozole. Sin duda alguna, hay mucha información. Y bueno, desde luego que empezando por lo que está ahorita llevándose a cabo, que es el fútbol mexicano de la Primera División, porque hoy se juega toda la jornada número 13. Mañana no hay un solo partido, todos el día de hoy. Entonces tendremos mucha información. Y bueno, saludamos con mucho gusto hoy a Luz de Albanera, que está en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está el señor Roberto Álvarez. Robert, como que te veo un año más viejo. ¿Será porque acabas de cumplir años? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos cumpliste, mi Robert? ¿40? No, Robert, estás muy chavillo. No, oh, qué bueno, Robert, te mando un abrazote, qué bueno que estás hoy aquí trabajando y para felicitarte. Bueno, bienvenidos en este micrófono, les saluda Martín Navarro Vázquez en el espacio de Jornada Deportiva. Estoy viendo al Chamuco y no en el nacimiento, todavía no hay nacimiento, sino el Toluca, que le está ganando 3-0 al conjunto del Querétaro. También hay otros dos partidos en este momento y el equipo de Santos de la Laguna le está ganando a León 1-0. Y los Bravos, esos sorprendentes Bravos que de pronto están jugando bien en el torneo, aunque perdieron la semana pasada, hace dos semanas con el Atlas, bueno, pues están ganando también su partido en este instante, 2-1 al Pachuca. Hay que hablar de lo que se viene también, ya que empezamos con la Liga MX, ¿verdad? Lo del día de ayer, lo que pasó en los resultados fresquecitos, también mencionar que hay un partido que la verdad nos sorprendió a todos. No sé ustedes, ¿eh? No sé ustedes, me sorprendió muchísimo el partido donde el Puebla le ganó a Tijuana 4-3. 4-3, ¿quién esperaba esos goles? Si allá en la buena onda pronosticamos que iba a ser un partido aburridísimo, y vean nada más, 4-3, ¿ah? Y luego el San Luis que le ganó al Atlas 2-0, Tigres 5-3 en Necaxa. Ay, Gago, por favor, a ver si otro quiere traérselo, ¿eh? Ahora que se vaya, a ver si lo vuelven a traer a México. Ese tipo de entrenadores malos. ¿Sí o no, mi Robert? Pues sí, así de claro debemos de ser. Pero bueno, vamos a hablar de la Liga MX. Hoy se juega el clásico joven, como le llaman, el Cruz Azul contra el América. Ya está llegando mucha gente al estadio Akron. Hay caos vial alrededor del estadio Akron porque juega Chivas contra el Mazatlán. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol, llegó ya a 949 anotaciones. En la Liga de España siguen protestas y la Liga se hace de la vista gorda. Hoy hubo partidos, Barcelona le ganó 2-1 al Girona, sigue de líder en este momento, se coloca ahí en la cima. Sevilla perdió, ganó Atlético de Madrid. Raúl Jiménez, reapareció Raúl Jiménez en la Liga Inglesa, pero su equipo no pudo ganar, el Fulham perdió. Caray, qué excelente momento en el tiro con arco. Las mexicanas Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra ganaron oro y plata. Se enfrentaron entre sí y fue un duelo histórico en la final de arco compuesto femenil. El piloto neerlandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, tuvo un día excelente. Por la mañana ganó la carrera sprint y por la tarde la calificación del Gran Premio de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué decir? Simplemente otro momento histórico en el deporte estamos viviendo en el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles ya están otra vez en la Serie Mundial. Pero ¿sabe qué? Con un pelotero que pinta para convertirse en el mejor de todos los tiempos. Aunque no le gusta a los señores del bienestar de actualmente, que no digan, no, es que Baby Ruth, no, es que esto, no, es que lo... No, espérenme. Este es un monstruo. Muchos peloteros, más de 1,000, han logrado en un partido 10 ponches, ¿no? Un lanzador. y otro tanto, más de 300 peloteros han logrado 3 jonrones en un partido. Pero ninguno en la historia había logrado en el mismo juego ser pitcher y ser bateador para lograr 10 ponches y 3 cuadrangulares. Lo que hace este monstruo llamado Shohei Ohtani es impresionante en Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers que están ya instalados. ¿Y qué cree? Pues claro, se incrementó el precio de los boletos para la Serie Mundial, ¿va? Hablaremos de los Charros. Charros ya, ah caray, 2 victorias llevan ya los Charros arrancando la temporada. Una derrota y 2 victorias los Charros están jugando en este momento. Mucho de qué platicarles, porque además hay toros. Hay toros en el Nuevo Progreso y tendremos una entrevista que estaremos desde luego presenciando, mostrándoles a ustedes, mejor dicho, transmitiéndoles a ustedes una entrevista interesante con el Calita. Así que bienvenidos. Por lo pronto, le reitero la invitación, esto es Jornada Deportiva. Martín Navarro le desea que tenga un gran cierre de sábado. Y vamos a la pausa, Robert, la primera del programa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, vamos a arrancar con el béisbol, claro que sí, con la emoción que estamos viviendo en las Grandes Ligas, con todo lo que ocurrió el día de ayer. Mencionarle que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles simplemente está jugando con, caray, con mucha inspiración y otro poquito, ¿no? Así podríamos decirlo. Qué dominante se ve, qué fácil se ve. Y el equipo ayer, con esa gran actuación de Shohei Ohtani, pues venció 5 carreras por 1 a los cerveceros de Milwaukee para barrer en la serie de campeonato de la Liga Nacional y avanzar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial en el béisbol de Grandes Ligas. El japonés Ohtani cerró con una noche perfecta como lanzador, ponchó a 10 peloteros en labor de 6 entradas y al bat conectó 3 cuadrangulares. ¿Qué les parece, eh? Esto es lo importante, esto es lo que de pronto hace diferente a este hombre, que desde que llegó al béisbol de Estados Unidos con el equipo de los Angels de Anaheim, o de Los Ángeles, creo que ahí se notó el poderío que él, por algo lo compraron los Dodgers, ¿verdad? Por algo lo compraron los Dodgers, sin duda alguna. Y van a la Serie Mundial, esperar su rival, eliminan a Milwaukee y esperar nada más quién va a llevarse la serie. El partido siguiente es mañana, hoy no hay béisbol, es mañana cuando el equipo de Azulejos de Toronto se enfrente a los Marineros para conocer si ya hay de una vez hay rival, porque el día de ayer los Marineros de Seattle vencieron 6 carreras por 3 a los Azulejos de Toronto para tomar ventaja 3-2 en la serie y estar a un solo triunfo de avanzar al llamado Clásico de Otoño. El héroe en el juego fue el pelotero venezolano Eugenio Suárez al conectar un jonrón con las bases llenas. Impulsó 5 de las 6 carreras de los Marineros. Así las cosas en lo que respecta precisamente a este tema. Y bueno, esperar entonces cuándo iniciaría la Serie Mundial. Sería el día 24. El día 24, que es que el jueves, ese día, el viernes, ¿no? Más bien, el viernes estaría iniciando la Serie Mundial. Hay que esperar primero para saber si es en casa de los Dodgers o si es en Canadá, en caso de que gane el equipo de Toronto, ¿verdad? El primer partido. Así las cosas en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas. De pasada, nada más mencionarle que en lo que respecta a la Liga del Pacífico, pues han iniciado bien los Charros de Jalisco. El día de ayer se llevaron la victoria 7-6 sobre Algodoneros de Guasave en el primero de la serie. Ya habían ganado el partido inaugural aquí el día jueves y ayer, precisamente viernes, ganan el primero de la serie ante Algodoneros. Digamos que fue un juego de volteretas y emociones de principio a fin, donde el equipo de Benjamín Gil logró definir el encuentro en la parte baja del octavo episodio cuando un wild pitch del relevista Jonathan Happ permitió anotar a Jared Serna la carrera que significó la diferencia definitiva. Además, Blake Madris, el refuerzo albiazul, fue la gran figura ofensiva al producir 5 carreras. 5 de las 7 con las que metió el equipo de los Charros. Ahí la diferencia, esto fue el día de ayer. Pero bueno, le mencionábamos que ya el día de hoy, pues lógicamente ya hay resultados, ya están en marcha algunos partidos, y el equipo de los Charros está jugando en este momento ya 0-0 con Algodoneros, el segundo de la serie, y es el único, los demás todavía ni siquiera están iniciando. Bueno, vamos a ir con algo de Toros. Le mencionaba usted que tenemos el día de mañana una tarde interesante en la Fiesta Brava. Se presentarán Alejandro Talavante de España y los mexicanos Héctor Gutiérrez y Ernesto Javier Calita. Con este último platicamos un poquito en una entrevista interesante sobre lo que representa estar acá en Guadalajara. Él recientemente cortó una oreja y 4 orejas y un rabo. Aquí escuchamos precisamente esta charla que tenemos con el propio Ernesto Javier Calita.
Con el gusto de regresar a Guadalajara, ya contando las horas para un compromiso tan importante como es el de este domingo.
¿Qué te parece, para empezar, el cartel que se presenta ya para este domingo?
Bueno, sin duda creo que es un cartel muy rematado, con una gran figura española como es Talavante, y bueno, con un joven torero como es Gutiérrez, que para mi gusto es de los toreros sí, jóvenes con más potencial que hay hoy en día.
Es un reto, digo, después de lo que has logrado hace poco, pero es un reto ante este cartel que tú estás mencionando ya.
Sí, bueno, sin duda el simple hecho de torear en el Nuevo Progreso de Guadalajara siempre representa un compromiso de máxima exigencia, ¿no? Porque todos sabemos el toro tan serio que se lidia en esta plaza, y sobre todo por la afición tan seria y exigente que tienen en esta plaza, ¿no? Pero la verdad es que lo comentaba esta mañana que venir a este tipo de plazas a mí me da más tranquilidad, ¿no? Pese a que podría pasar más miedo por lo que representa, ¿no? Pero me da mucha tranquilidad porque aquí tienes que ser tal cual, no tienes que... Pues muchas veces, a lo mejor en otro tipo de plazas, la gente no tiene de tanto... No saben palpar, a lo mejor, la tauromaquia como es, y tienes que a lo mejor salirte un poco de tu forma de sentir y de expresar el toreo. Y en Guadalajara no, en Guadalajara eres tú mismo. Y bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe hay menos presión.
Por lo que mencionas entonces, ¿es muy especial la afición en Guadalajara para ti?
Sí, totalmente. Es una afición muy conocedora, muy exigente, porque no les vas a tomar nunca el pelo con nada. Saben perfectamente cuando hay filtros o no hay filtros. Y la verdad que no es sencillo, no es sencillo, porque es una afición por momentos incluso dura, pero la verdad es que es una gente que luego también valora cuando realmente te entregas, ¿no? Tal cual pasó la última actuación que tuve en esta plaza.
Háblame de eso, Matador. ¿En qué parte queda en la historia de tu vida, del toreo, lo que lograste ya hace unos días, hace unas semanas en el Nuevo Progreso? Y platícale a la gente lo que hiciste, por favor.
Sí, bueno, la verdad que venía muy comprometido y muy concienciado a que tenía que ser una tarde importante en mi carrera, y la preparé con mucha intensidad, pero también venía con muchas telarañas en la cabeza por diversas circunstancias que estaba atravesando en mi vida personal, ¿no? Entonces venía un poquito revolucionado, ¿no? Revolucionado porque no tenía claro lo que podía pasar, ¿no? Pero sí es verdad que al final creo que la vida, Dios, te recompensa cuando haces las cosas bien, y creo que sí he tenido una virtud por encima de la cantidad de defectos que sé que tengo, es el de la disciplina y la perseverancia, ¿no? Y al final de cuentas fue consecuencia de muchas horas de trabajo, de muchas horas de entrenamiento, de disciplina, y bueno, sé que es muy complicado lo que pasó, ¿no? 4 orejas y un rabo, habían pasado 35 años sin que un torero lo lograra, pero tampoco he querido que eso me arrebate la cabeza ni me quite el sueño, ¿no? Me lo he querido tomar con mucha frialdad, con mucha humildad, con mucha madurez, porque al final de cuentas, pues aquí no es tanto lo llegar, sino mantenerse, ¿no? Creo que ahorita lo difícil, incluso yo mismo me puse el listón muy alto, ¿no? De cara a lo que viene, porque la gente me queda claro que va a querer ver, pues, tardes de ese nivel, ¿no?
Sí, me imagino. ¿Cómo asimilar lo que lograste? Ya lo di, 35 años sin que nadie cortara 4 orejas y un rabo. Es más, tan solo el rabo, ¿no? Que es lo máximo, aparte del indulto. Pero me imagino que es diferente la forma en la que va a llegar el Calita a la Plaza Nuevo Progreso.
Pues eso esperaría yo, ¿no? Que llegar con esa tranquilidad de tener ese antecedente, pero también eres consciente, ¿no? Que la gente te va a exigir porque sabe que puedes alcanzar esos niveles, ¿no? Pero la verdad que estoy intentando tomármelo, como te digo, con mucha calma, con mucha conciencia todo, pero disfrutándolo, ¿no? Porque al final de cuentas son muchos años los que los que he luchado para llegar a momentos como este y pues lo quiero saborear, ¿no? Pero también no quiero distraerme ni quiero perder el piso, ¿no? Porque son triunfos que además sí te pueden hacer mucho daño, ¿no? Porque te puedes volver loco, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas tan bonitas que pasan en la vida muchas veces te pueden incluso equivocar, ¿no? Entonces creo que por ese lado estoy muy tranquilo. Afortunadamente al día siguiente viajé a Perú porque tenía algunas corridas por allá, entonces no me dio tiempo ni siquiera a festejarlo, ¿no? Yo normalmente soy una persona muy disciplinada, pero también me gusta festejar los logros, ¿no? Y en esta ocasión puede ser que sea de los primeros triunfos o el primer triunfo en mi vida que no he festejado, ¿no? Me gusta hasta ponerme una buena borrachera, pero no hubo tiempo, no hubo espacio y creo que me vino bien porque enseguida pues me enfoqué a mis siguientes corridas, ¿no?
¿Qué edad tienes, Matador?
34, ya no soy tan niño, a lo mejor me veo más joven, pero ya tengo 34.
34. ¿Cómo iniciaste en la Fiesta Brava? ¿Por qué los toros?
Bueno, mi papá fue torero, mi abuelo también, entonces desde que tengo uso de razón en casa se respira ambiente taurino. Luego mi padre cuando se retira se hace empresario taurino y apodero toreros. Entonces pues prácticamente en casa se vive o se vivía porque pues ya mi papá ya está fuera de este mundo. Organiza algunas corridas, pero ya muy pocas, nada. En un momento que llegó a organizar casi 100 corridas al año, entonces todo giraba en torno al toro en casa, se vivía para el toro, por el toro, del toro. Entonces, pues imagínate, ¿no? También creo que lo debo llevar dentro porque mis hermanos vivieron las mismas circunstancias y ellos no fueron toreros. Pero sí es verdad que ayudó mucho lo que respiré en casa.
¿Cómo ves en este momento el mundo de la tauromaquia con lo que ha venido ocurriendo, que la plaza más importante del mundo o una de las más importantes esté cerrada?
Bueno, la verdad es que es un panorama complicado, muy complicado porque pues se está intentando coartar con la libertad del ser humano, que creo que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entiendo que es un mundo, el de la tauromaquia, que no todas las percepciones o sensibilidades lo compartan, porque al final creo que es un mundo que está lleno de magia, de sentimiento, de pasión, de algo que no está planeado, ¿no? Es lo que vives en ese momento y no todas las almas están capacitadas o preparadas para asumir este tipo de espectáculos, ¿no? Pero creo que hoy en día si pedimos mucho respeto y apertura en distintas formas de vivir y de pensar y de sentir en la vida, ¿no?
Claro.
Llámese religión, llámese política, llámese sexualidad, llámese lo que tú quieras, pues creo que deben de empezar por respetar a la tauromaquia porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones, es parte de nuestra identidad.
Oye, y si te pregunté esto, también hay que cuestionarte lo otro. ¿Cómo ves que en Guadalajara pues, se convierta ya en una de las plazas más importantes, organizando cerca de 30 festejos en todo el año, algo que no ocurría también más de 3 décadas, ¿eh? ¿Cómo ves ahora ese lado aquí en el Nuevo Progreso con Jorge López de los Reyes?
Digo, indudablemente Guadalajara siempre fue la plaza más exigente del país y una de las más exigentes del mundo, ¿no? Pero obviamente al tener la Plaza México cerrada, pues toma la batuta de la plaza más importante de México y estará en el top 5 de las plazas del mundo, ¿no? Sí. Entonces creo que es de agradecer el esfuerzo que está haciendo la empresa EMSA y agradecer también a las autoridades que han dado luz verde a que nuestras tradiciones se mantengan, a que la gente siga disfrutando de esa libertad de decidir o no decidir ir a los toros, ¿no? Entonces creo que todo el mundo está haciendo un esfuerzo y bueno, la verdad es que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y yo por mi parte pues muy agradecido por todos los que hacen parte de esta industria aquí en Guadalajara y que por algo es una de las plazas más importantes del mundo.
La última y nos vamos, Matador. El domingo se vivió un momento especial para los que nos gustan los toros, en lo que ocurrió en las ventas de Madrid. ¿Qué opinión te merece la forma en la cual se desarrolla toda la actividad que tuvo en esa tarde uno de los toreros más importantes en las últimas décadas, en los últimos años, como lo es Morante de la Puebla, y que de pronto, con lágrimas, y después de lo que había vivido minutos antes, dice, me voy de la Fiesta Brava? ¿Qué opinión te merece?
Híjole, yo creo que no hubo una persona que no nos tocara las fibras, ¿no? Ese momento, por lo que representa el maestro José Antonio Morante a la tauromaquia, ¿no? Sin duda, uno de los mayores y mejores exponentes que ha habido en la historia del toreo. Pero también debemos de detenernos a pensar que los toreros, antes de ser toreros, somos seres humanos, somos personas, ¿no? Y todos sabemos de los problemas de salud que lamentablemente atraviesa el maestro y yo creo que es parte de su decisión, sumándole a que también el maestro lleva muchos años siendo pues un referente de la tauromaquia y eso pesa muchísimo, quema muchísimo. Yo sin ser una figura como es el maestro, sin ser figura del toreo, sin acercarme ni tantito a la trayectoria de un torero como Morante, pero que sí he podido vivir el torear tanto, el estar presente en las ferias, sé lo que quema mucho, entonces no me quiero imaginar el desgaste emocional y personal y físico de lo que representa por una gran figura como es Morante, ¿no? Entonces creo que es un merecido descanso. Habrá primero que recuperar al hombre y bueno, yo creo que leí hace un rato un comentario de un aficionado en redes sociales que decía que no había que llorar porque se fue, sino había que disfrutar de lo que nos dejó y de lo que vivimos. Y sin duda creo que el maestro Morante pues a todos nos hizo vivir tardes mágicas, tardes soñadas y sobre todo engrandeció la tauromaquia, ¿no?
Perfecto. Pues qué agradable charla, hablar de toros y si es en Radio Metrópoli, mucho mejor. Matador, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo a la fiesta.
Pues gracias por la charla, precisamente Ernesto Javier Calita. Mañana, 4:30 de la tarde, estaré en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Saludos por aquí para Antonio González. Yo creo que las Chivas hoy, 3-1. Salud, pero no sé si ganan, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que se refiere a eso. Fernando Díaz, ¿hasta cuándo correrán al inútil de Gago, entrenador de Necaxa, ya que aquí hay entrenadores mexicanos mejores y más baratos? Pues se podría decir que sí, pero pues así son los directivos, que son los que a final de cuentas contratan, los contratan, ¿verdad? José Luis Nuño, saludos José Luis. Ah, ya trae su playera del CR7 con Rayados de Monterrey, ¿eh? A mí se me hace que es pirata esa playera, Nuño. Dice, el Atlas ya perdió su primera final, José Luis Nuño es lo que dice, porque habían dicho que iban a jugar puras finales, pues ya perdió la primera final, tiene razón. Bueno, saludos a las personas que se están comunicando también a través del WhatsApp y del Telegram. Gracias por acompañarnos. Vamos con Richard, tenemos este reporte. Ah, pero antes mencionarle, ya cayó el cuarto gol. Toluca 4, Querétaro 0, y también ya cayó el segundo en Torreón, Santos 2, León 0. Juárez le gana 2-1 al Pachuca. Sería que la segunda derrota de León de Ambriz. Otra derrota de Ambriz. Bueno, vamos a saludar a Ricardo Martínez, compañero de Corre por tu Salud, porque él nos va a hablar un poquito sobre las carreras que habrá el día de mañana. Mañana es la carrera de los Leones Negros, esta carrera que será ahí alrededor de, precisamente de la Universidad de Guadalajara, con un circuito muy interesante por Avenida Vallarta, Juárez Vallarta y de regreso por Avenida Hidalgo, pero la de 10 implica otras calles. Y también una carrera en Zapopan que incluso tenemos la transmisión aquí en Radio Metrópoli. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín y amigos de Radio Metrópoli. Pues sí, como comentas, un domingo atípico, un sinnúmero de carreras en zona metropolitana de Guadalajara, donde pues lógicamente las que llaman la atención pues es la de los Leones Negros, que reporta 12,000 participantes para el día de mañana ahí en las inmediaciones de Rectoría, un circuito hacia el poniente de nuestra ciudad, pasando por la Minerva, el 10K, el 5K un poco antes, para retornar a un costado del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Un reto muy importante dado a las obras que hay en el Parque Rojo y sobre todo acá por Avenida México y Américas, que se tuvo que adecuar en la ruta para esta edición número 9 de la carrera Leones Negros, que reitero, 12,000 participantes, para que nos armemos de paciencia porque serán muchos minutos, quizá un poco más de hora y media de cierre vial en estas importantes avenidas. Por otro lado, Comú de Zapopan convoca a otra etapa más, ahora de Campo Traviesa, 14 kilómetros en Río Blanco. En Río Blanco, esto también es para el norte de la ciudad, para el bosque de Centinela, internándose un poquito hacia la barranca. Vendrá esta carrera que convoca a 2,000. Digo, esta carrera iniciará 7 de la mañana contra las 6:30 que arrancará en vía pública la de Leones Negros. Pero mencionaba al principio que atípico porque también habrá carrera en el Estadio Chivas de esta marca de productos del propietario del estadio. También están convocando a un 10K y un 5K. Y esta famosa tienda departamental color rosa, que nos dicen que es parte de nuestra vida, en Plaza Galerías regresarán también las carreras atléticas. Ahí a un costado del Parque Metropolitano estarán cerradas las calles de Economo Sebastián Bach para un 7K y un 14K que rodeará prácticamente todo el parque. Entonces, para que estemos muy al pendiente de los cierres viales, y otra carrera que nos enteramos, pues aquí muy cerca de la zona metropolitana de Agualulco de Mercado, también un 5 y un 10K, una carrera que ayuda a una fundación contra el cáncer, una caja popular que convoca desde hace muchos años. Pues es el panorama que tenemos para mañana en el estado de Jalisco, y sobre todo, pues ahora sí que demasiadas, yo diría, carreras aquí en la zona metropolitana. Entonces hay que anticiparnos a los cierres viales, un poco de paciencia, buscar rutas alternas, porque sí, es el primer domingo de 2025 que se juntan 4 carreras al mismo tiempo, que se esperará, yo creo que una participación alrededor de 16,000 personas, 15,000 divididas, pero la que más gente aporta es la de Leones Negros, que desde hace semanas está agotado, 12,000, pero seguramente habrá 13,000, 14,000 personas en este circuito cerca de Rectoría. Voy contigo, Martín.
Muy bien, mi estimado Richard, 12,000, digo, ya me tocó a mí el año pasado correr y es impresionante el mar de gente, Richard, a la hora que están saliendo los de Leones Negros, ¿no?
Sí, no, impresionante. Yo creo que una salida que dura alrededor de 15, 16 minutos, están saliendo los últimos corredores y ya va llegando los primeros lugares del 5K que arrancan. Entonces sí, de las carreras con más número de participantes en zona metropolitana de Guadalajara, sin duda alguna, carrera Leones Negros en una novena edición, una carrera que empezó con 2,000, 3,000 atletas y hoy se pusieron la meta de 12,000 y desde esta semana está agotada. Desde ayer y hoy se hicieron la entrega de los paquetes y había muchísima gente solicitando números a pesar de que se abrieron 300 inscripciones mal, 12,300, no fueron suficientes las plazas que se ofertaron, completamente agotada. Un éxito comercial de esta carrera. Esperemos que cumpla la expectativa de todos los que pagaron una inscripción y que la universidad pues se reivindique con esta carrera, que lo hemos dicho en diferentes ruedas de prensa ante ellos. Han quedado poquito de ver en la parte técnica, pero esperemos que este año, esta novena edición, con nuevos dirigentes en la parte técnica y sobre todo el director de la carrera, que puedan lograr la satisfacción de 12,300, que es muy difícil. Tú sabes que en esta vida complacer a todo mundo.
Es correcto. Oye, y tengo muchas ganas de ya en alguna ocasión fui, pero no, pues no, la verdad, no pasé del kilómetro porque me tocó transmitir, andaba incluso hasta con camisa, porque de ahí me iba a otro evento, mi estimado Richard. Esta carrera de mañana en Zapopan es todo un reto, ¿no? Pero está muy bonita, ¿no?
Sí, esta carrera de Río Blanco que corre hacia abajo, no llega directamente al Río Santiago, pero son 14 kilómetros, prácticamente son 7 kilómetros de bajada, 7 de subida. El gobierno municipal, con este temporal de lluvias, en la semana reportaban que metieron maquinaria para arreglar esa terracería que normalmente se utiliza por los pobladores, pero con las lluvias, como en todos lados, estaba un poco deteriorada y la han dejado impecable. Afortunadamente estos días ha dejado de llover y seguramente mañana tendrán todos los 2,000 corredores que estarán gratuitamente ahí en Zapopan, cabe resaltar, pues ahora sí, una renovada terracería, que es un reto muy importante y para preparación para futuros eventos, ya pensando en que viene el Maratón Guadalajara para el próximo mes, parte de la preparación de todos los corredores, pues es el campo traviesa, no siempre correr en asfalto.
Muy bien, Richard, te mando un abrazo y muchas gracias, amigo.
Hasta luego, y los invitamos a que nos escuchen mañana a partir de las 8 de la mañana la transmisión desde Río Blanco por aquí Radio Metrópoli.
Ya dijiste, seguramente será más que interesante escucharte en esa transmisión a ti y a todo tu equipo. Gracias, Richard.
Gracias, que tengan buena tarde.
Y de 8 a 9 escucharemos a Ricardo y también de 10 a 11 en Corre por tu Salud aquí mismo en Radio Metrópoli. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial porque si no se va a enojar el Chicote. Sí, para los que lo extrañan. Ahí está el Chicote Huerta en el control técnico ya en este momento. Marcadores parciales, jornada 13, Liga MX. Juárez 2, Pachuca acaba de empatar. 2-2, Juárez y Pachuca. Santos 2, León 0, Toluca 4, Querétaro 0. Más tarde el Monterrey Pumas, Chivas Mazatlán y Cruz Azul contra América. Todavía nos queda mucho tiempo para seguir platicando con todos ustedes aquí en Jornada Deportiva. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues hay mucho fútbol, ¿eh? Hay mucho fútbol de qué hablar, de qué tratar. Y antes de irnos con el tema del fútbol de la Primera División, o mejor dicho, con los partidos de la primera división, ayer llamó la atención algo interesante, relevante. Héctor Moreno se despide de las canchas. Y Héctor Moreno, para mí, pasará a la historia como uno de los mejores zagueros de la historia del fútbol mexicano. Aunque muchos de la actualidad quizá digan que no. Él anduvo, fue campeón en equipos de Europa, ¿eh? Primer equipo en Europa, primer título en Europa. Entonces, hablamos de un muchacho que, la verdad, disciplinado, correcto, ético, responsable, muy buen futbolista en su plenitud. Ya últimamente le costaba, por algo se retira, y él tuvo dignidad y dijo, mejor me retiro, punto, ¿verdad? Mejor me voy en el momento correcto, en el momento justo. Me voy para que me aplaudan y no para que me lancen abucheos como a otros. Y mire usted lo que hizo este hombre, que casi toda su carrera, por cierto, como seleccionado nacional, desde muy chavito. Lo recordamos en el 2005, defendiendo la casaca de la selección juvenil, siendo campeona del mundo en Perú, 2005. Pero, pues sin duda alguna, fue un hombre importante, mundialista en varias ocasiones. Él estuvo presente en el Mundial del 2010, 2014, 2018 y 2022. En cuatro Copas del Mundo estuvo Héctor Moreno, y en las cuatro jugó. Entonces, sí es un referente. Su carrera inició precisamente en 2005 con la selección mexicana juvenil. Al regresar, como muchos casos, pues era campeón del mundo, ni modo que no jugara, pues lo metieron a jugar en Pumas. Y de inmediato, en 2006-2007 ya era titular indiscutible. Y al siguiente año se fue a Europa. 2007-2008, adiós, vámonos, se va en 2007 para jugar con el conjunto del AZ Alkmaar allá en Países Bajos, y de inmediato es campeón. En su primera temporada es campeón con este equipo allá en Países Bajos. Luego de ahí, en 2011, se va a la Liga Española, precisamente con el Español de Barcelona, y se queda hasta el 2015. Luego se va al PSV Eindhoven un par de años, y es campeón allá también en Holanda. Luego se va un año a la Roma de Italia, o medio año nada más, ¿verdad? Creo que duró nada más medio año, no cuajó allá. Y luego regresa a España con la Real Sociedad. Luego en 2019 se va al equipo Al Gharafa de Qatar. Y en 2021 se viene a México para cerrar su carrera con el equipo de Rayados de Monterrey. Sin duda alguna, insisto, una muy buena carrera profesional la que tuvo este muchacho, Héctor Moreno. Y en un audio que publica en redes, a manera de despedida, aquí lo escuchamos a Héctor Moreno.
La cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emociones mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables. Vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré. Pero por encima de todo, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes siempre han estado conmigo. A mis padres, que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. A mi esposa Irene, el pilar de mi vida. Gracias por tu amor, por tu paciencia en cada mudanza, en cada lesión, en cada ausencia. Nada de lo que logré hubiera sido posible sin tu apoyo incondicional y tu fortaleza. Y a mis hijos, que son mi mayor orgullo y mi motor. Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar. Hoy miro hacia atrás y me siento agradecido por los logros alcanzados, por cada título y cada meta cumplida. Pero también miro hacia adelante con ilusión, porque tengo la oportunidad de cerrar esta etapa luchando junto a Rayados por un campeonato más. He tenido un sueño en poder despedirme con esa alegría compartida con la afición que tanto me ha dado. A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente. Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios. Con cariño y gratitud.
Héctor Moreno es parte del mensaje que él mandó. Y bueno, pues ahí, sin duda alguna se queda, ¿no? Creo que es válido reconocerle todo lo que está haciendo, logrando el propio ya ahora exfutbolista, ¿va? Bueno, así las cosas. Y bueno, por lo pronto, vámonos con la actividad de esta jornada número, ya es la número 13 del fútbol mexicano. Y tenemos que el día de ayer hubo resultados interesantes, como el del Puebla, que le ganó 4-3 a los Xolos de Tijuana en un partido no apto para cardíacos, la forma en la cual se dio. Dos goles de Carlos Baltazar, ¿lo recuerdan? Jugó en Leones Negros. Fueron en la parte final del partido para la victoria, 4-3. Tijuana llegó a tener un 2-0 a favor y luego un 3-2 a favor con goles de Kevin Castañeda en dos ocasiones y uno más de Mourad, pero los camoteros reaccionaron para ganar con los tantos de Ricardo Marín, Álvaro Burgos y el doblete de Carlos Baltazar, como lo mencionábamos, a los minutos 83 y 95 para el importante triunfo del Puebla, que llegó a 8 puntos, pero sigue siendo el peor del torneo. ¿Sí? Sigue siendo el peor del torneo. Escuchemos a Hernán Cristante, técnico del equipo de Puebla.
Digo, la verdad, me gustó el esfuerzo. Seguimos teniendo esos detalles que los tiene cualquier equipo, ¿no? Pero a nosotros nos cuestan caro. Y remontar un 2-0, remontar un 3-2, habla de que el equipo está bien, está corrigiendo cosas. Este resultado, sí es accidentado el partido y demás, pero los chicos los buscaron. Y eso se viene trabajando hace rato. Lo que pasa es que es difícil encontrar una línea, es difícil cambiar algunos aspectos emocionales. Y hoy el equipo se liberó, se sale de las situaciones complejas así. Yo creo que se demoró la victoria. Tuvimos partidos que se hicieron las cosas incluso mejor que este partido y no se nos dio el resultado. Hoy es difícil hacerle 4 goles a Xolos, muy complicado. Es un equipo que trabaja bien la parte defensiva, tiene muy buen contragolpe. Y lo mejor de esto es que el equipo no se rindió, no bajó los brazos. Eso para mí fue muy emotivo. Un equipo que no se rinde es un equipo que puede superar cualquier circunstancia. Es que ese es el valor agregado, que en otros partidos estuvo, pero también el resultado termina siendo esa parte emotiva que eleva lo que se hizo en el juego.
Pues ahí está Hernán Cristante hablando sobre este resultado. Sí, y es que por momentos este Puebla juega espantoso, pero lo de ayer, créamelo, las ganas y la... A mí me sorprendió mucho este conjunto de la franja del Puebla. El otro partido correspondiente a esta jornada se llevó a cabo en la Sultana del Norte y los Tigres de la U de Nuevo León sacaron también la casta y ganaron, me parece, más fácil de lo que yo creía. Este Necaxa sí aprieta, sí, pero no, Necaxa está mal dirigido por parte de Fernando Gago y gana muy bien el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Este partido celebrado, le mencionaba el día de ayer allá en el Volcán. Los goles para el triunfo de los Tigres, que fue en esta ocasión de 5-3, obra de Juan Bruneta, que marcó 3, Ángel Correa y Diego Lainez. Descontaron por Necaxa, Diver Cambindo con 2 y otro de Ricardo Monreal. ¿Quieren escuchar a Gago? Aquí lo escuchamos a Fernando Gago.
Obviamente que rotas duelen. Desde los puntos es una muy mala campaña, ya lo vengo diciendo y está claro y soy el responsable. Hoy creo que el partido tuvo varios momentos donde creo que lo tuvimos controlado, nos pusimos el marcador, nos volvemos a empatar, cometemos errores de... en situaciones muy claves. Entonces eso nos está costando muchísimo. Cada error es un gol de rival, pero lamentablemente esto es fútbol y se gana y se juega con el resultado, y los resultados no son buenos. Y a ver, a veces hablar de los merecimientos durante el partido quedan en la nada, quedan en un análisis, porque lógicamente acá vivimos el resultado de lo que dije recién. Tuvimos varias facetas del juego donde pudimos encontrar donde queríamos lastimar, sabíamos dónde nos íbamos a lastimar y así todo cometimos esos errores. Lamentablemente esto se juega con el resultado, y hoy creo que los chicos hicieron por momentos un gran partido, por momentos tenemos que entender esa situación de partido.
Pues ahí está Fernando Gago. Vamos a ir a la pausa para hablar del Atlas y otros temas todavía que nos quedan por aquí en el tintero. Regresamos, estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Fíjese, iba a presentarle las palabras de Diego Martín Coca, pero la verdad, a veces yo he tratado de explicarles las condiciones con las cuales trabajamos ya los medios de comunicación, y a veces es increíble que los dueños de clubes no se preocupen por tener una buena bocina, con un buen micrófono para los medios de comunicación. Escuche usted, Atlas el día de ayer perdió 2-0 frente al conjunto de Atlético de San Luis. Los goles de Joao Pedro de penal y Oscar Macías. Atlas fuera en este momento calificación, 13 puntos. San Luis ya empató a los rojinegros también con 13. Pero bueno, escuche usted las palabras de Diego Coca. Yo creo que vamos a durar unos segundos, nada más, Chicote, porque ni se entiende. Es la conferencia oficial, ¿eh? La página oficial del San Luis. Horrible el audio.
Fue lo que menos me gustó. Realmente entramos en una etapa del torneo en el que nosotros, en este caso, estamos peleando por entrar a un lugar.
No, quítala, mi Chicote, pues ni se entiende. Pero sí o no, y es la página oficial de Atlético de San Luis. Entonces, buenos para invertir en extranjeros, pues ahí que con el 0.5% de lo que le paga un extranjero compran un buen equipo de sonido. Pero horrible lo que a veces pasa con los equipos, y es Mazatlán, y es León, y es Torreón, y es varios clubes, Yo creo que de los mejores equipos que tienen ese aspecto de cuidar el audio para los medios de comunicación es Chivas. Yo creo que Chivas y América son de los mejorcitos, Y a veces Cruz Azul. Pero bueno, así las cosas. Vámonos con el tema de lo que está ocurriendo actualmente, el resumen de cómo van las cosas en los partidos. Recta final de todos, Juárez Pachuca 2-2, Santos 2-0 León y Toluca 4-0 al Querétaro. Hubo un tema de Liga de Expansión interesante con derrotas para los clubes de Jalisco el día de ayer. Hay que comentarlo, mencionar que el conjunto de los Leones Negros volvió a perder, ahora 1-0, aquí en el Jalisco, frente al conjunto de Alebrijes de Oaxaca. Mientras que el equipo de Alteños también perdió en casa en el Tepa Gómez, frente a Cancún 2-1. Y Fernando Quirarte presentó nada más y nada menos que algo muy especial, su libro. Y con esto entramos ya en la recta final para hablar un poquito de las Chivas Rayadas de Guadalajara, porque estará de invitado especial Fernando Quirarte en el Estadio de las Chivas. Hoy Guadalajara, en unos minutos más, enfrenta al Mazatlán. Escuchemos a José Castillo, jugador del Guadalajara.
Emocionados, es una maravillosa oportunidad, como lo es cada fin de semana, de nuevamente refrendar lo bien que hemos venido haciendo las cosas, que eso es lo que al final de cuentas nos ha permitido hilar ya en este momento 3 triunfos seguidos, que pues bien, es cierto que no lo hacíamos eso ya desde hace mucho tiempo. Entonces te digo, contentos de que sabemos que cuando pues hacemos cuando hacemos las cosas bien, podemos capitalizarlo con 3 puntos, y confiamos en que todo el trabajo esta semana nos pueda llevar a capitalizarlo también el día de mañana. Sí, son muchas cosas, creo que son muchísimos factores, no hay una respuesta concreta para eso. Al final, ya lo platicaba, es la conjugación de muchísimas cosas, es el asentamiento también de otras cosas, también es resultado de un proceso sostenido en el tiempo, ¿no? En el que se empiezan a ver a lo mejor resultados más favorables, resultado, te digo, de un proceso mismo que es natural. Confiamos plenamente en el que si seguíamos haciendo las cosas como lo veníamos haciendo, en algún momento se iban a dar resultados más favorables. Se están dando ahorita, pero sabemos que no es una casualidad. Probablemente te diría algo muy rescatable, es que hemos tenido menos concesiones, me refiero a tener errores, y eso pues que no termine, o errores que no se terminen yendo al marcador, me refiero, vamos, eso siempre te condiciona un partido probablemente, y al menos nosotros como defensas pues es tratar de disminuir, te digo, la mayor cantidad posible de errores que se vayan al marcador, porque al final, te digo, eso te condiciona los partidos. Probablemente eso fue algo que nos pasó en la primera parte del campeonato, y bueno, a lo mejor es algo que estamos tratando de revertir y que no suceda. Sí, pues el fútbol de hoy es muy cambiante, hay que estar siempre a la altura de tener esa adaptabilidad, que es muy importante, como dices, del fútbol de hoy, concretamente del fútbol mexicano, creo que.
Parte de lo que dice José Castillo, así que Chivas Mazatlán ya en unos instantes más. Y para cerrar, algo del fútbol internacional, allá en España pues sigue todo igual, con protestas antes de los partidos, o arrancando los partidos más bien. Marcadores, Barcelona le ganó 2-1 al Girona, el equipo del Sevilla perdió 3-1 con Mallorca, Atlético de Madrid 1-0 se impuso a Osasuna, Villarreal 2-2 con el Betis, Raúl Jiménez reapareció, jugó todo el partido con el Fulham, que perdió 1-0 con el Arsenal, que es líder en Inglaterra. ganó el Manchester City con doblete de Haaland, 2-0 al Everton. De lo más importante, ¿no? Sin duda alguna, el día de hoy, ya lo habíamos comentado, Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra, oro y plata en el tiro con arco en el mundial que se lleva a cabo en China. En automovilismo, bueno, pues la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos mañana la ganó Max Verstappen de Red Bull, que tuvo un excelente día Max Verstappen el día de hoy. A las 11 horas se llevó a cabo la carrera sprint y la ganó. A las 3 la calificación, la ganó. Entonces, favorito para mañana, Verstappen, precisamente de Red Bull, ex compañero de Checo Pérez. Y mencionarle ya para finalizar, lo que está ocurriendo en este momento en la Liga del Pacífico. Están jugando los Charros de Jalisco y iban a iniciar otros partidos también, pero por lo pronto, en los resultados al momento, le puedo mencionar que el equipo de los Charros, que está enfrentándose a los Algodoneros de Guasave, es el rival que tiene el equipo de los Charros. Iban 0-0 hace unos instantes y ya en este momento estamos checando los resultados completos al momento y el equipo de los Charros ya está está ganando el equipo de los Charros. Metió hace unos instantes carrera en la segunda entrada, así que dos entradas completas, Charros una carrera, Algodoneros de Guasave 0. No han iniciado los demás encuentros: Naranjeros contra Tucson, Águilas Tomateros, Jaguares contra Cañeros y Venados contra Yaquis. Vámonos, llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Le acompañamos en este espacio Gerardo Huerta, Chicote, gracias, Roberto Álvarez también por aquí y Luz Albaneda en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez, no se vaya, siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. Cuídese mucho, pásela bien.